Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la vía tradicional, la frecuencia modulada, el 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias, a todos los radioescuchas de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Un cordial saludo. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, donde producimos este programa con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y esta tarde hay una excelente noticia, y es que finalmente se da un paso muy importante para la comunidad campesina del ejido San Isidro, que está en el municipio de San Gabriel, al sur del estado, porque pues ya completaron una parte de la restitución de tierras. Estaban peleando 280 hectáreas que les fueron entregadas por resolución presidencial desde 1939, y les quedaron pendientes de completar de esta dotación total de más de 530 hectáreas, 280. Hoy les entregan más de 120 hectáreas, y bueno, la comunidad de campesina del ejido de San Isidro está gustosa, está de plácemes, y bueno, es una buena noticia en un contexto donde regularmente las noticias que les compartimos son estas largas luchas de resistencia, de defensa de sus territorios que hacen estas comunidades campesinas, de tal manera que tendremos esta excelente noticia. Tendremos un apartado sobre el tema de desapariciones. Siguen las movilizaciones de familias que buscan a sus desaparecidos, y también tendremos información sobre la guerra informal. Y en la segunda parte del programa nos acompañará aquí en cabina el periodista Óscar Martínez, que forma parte de este gran proyecto periodístico que es El Faro, que se produce desde El Salvador, pero que impacta en Centroamérica y en otras partes de América Latina. Esta es la agenda de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de ir a la primera entrevista de esta tarde, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, y en controles y en licencia de producción, muchas gracias, Alejandro Coronado.
Pues buenas tardes, y qué gusto comenzar un programa con una excelente noticia, un día histórico. De hecho, allá vimos algunas imágenes que nos compartió Evangelina Robles, quien es del colectivo Autonomía, nos envió algunos videos de la celebración hoy en el ejido San Isidro, de las personas celebrando por fin que están en posesión de sus tierras, familias enteras, tomando la tierra, disfrutándola, acariciándola después de tantos años de lucha, de resistencia por su territorio.
Justo para hablar de este tema tenemos ya en la línea telefónica a don Raúl de la Cruz, es el presidente del ejido San Isidro. Don Raúl, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, desde acá de la trinchera de la defensa de la tierra, Raúl de la Cruz Reyes, actualmente Comisaría de Giral.
Muchísimas gracias por atender la llamada. ¿Cómo se sienten? Evidentemente, me imagino que el júbilo que hay ahorita entre los campesinos que lograron esta primera parte de la restitución, don Raúl.
Sí, hemos tenido dos semanas intensas de trabajo, que se había alargado la ejecución, pero gracias a Dios se dio. Hoy en la mañana salían caras descansando, todos dijimos ya dormimos a gusto, ya es otro cantar, porque nuestra resolución presidencial fue ejecutada.
Así, ¿verdad? Es.
Hay mucho ánimo, hoy toda la mañana acariciamos la tierra, lloramos de alegría.
Sin duda.
Son muchos años.
Así es.
De lucha. Se veía que se estaba sepultando la esperanza de esta lucha, pero yo doy gracias al gobierno federal, que estuvo muy cerca de esto, y vimos que sí procedió que tuviera gente de gobierno de la Ciudad de México, viendo que se hicieran bien las cosas, y eso, tuvimos la ejecución, y tenemos... La ejecución fue una entrega total, para que me entiendan, de 280 hectáreas, las cuales que tenemos altas para sembrar ahorita, que no tienen cultivo de la empresa, son 120 hectáreas, pero lo demás se va a ir recuperando conforme se vaya sacando los cultivos de la empresa.
Así es.
Entonces, al parecer, en el acta quedó asentado que son 6 meses, ¿verdad?
En 6 meses.
Entonces, en 6 meses estaríamos ya recuperando lo que son los 280 hectáreas y dando un cumplimiento a nuestra resolución presidencial de 536 hectáreas.
Qué buena noticia, ¿sí? Don Raúl de la Cruz. Para los que nos están escuchando en la radio, don Raúl, que no tienen toda la historia completa, recuérdenos cómo nace este conflicto. Ustedes fueron dotados de estas 536 hectáreas por el presidente Lázaro Cárdenas en 1939. ¿Qué ocurrió después que les evitaron dar estas 280 hectáreas?
Cuando se hizo la solicitud de tierras, se afectaron a dos haciendas, lo que era la hacienda del Petacal y la hacienda de San Isidro. Uh-huh. Tomándose como entrega parcial lo que es 256 hectáreas de la hacienda San Isidro, quedando entregarnos las 280 de la hacienda Puerta del Petacal. En ese entonces la dueña era María Rojas. Fue litigio porque siempre las autoridades agrarias,
sí,
siempre nos enredaban. El primer obstáculo que nos encontramos, que nos empalmaron los documentos con la primera ampliación del ejido vecino lista, pero seguimos insistiendo y logramos demostrar que había tierra todavía, porque eran dos haciendas de María Rojas. Era una del poblado Huixiqui y esta Petacal, donde encontramos que ya le habían dado su dotación en la hacienda de Huixiqui. Entonces, quedando descubierto que había esas tierras para complementar nuestra necesidad de la resolución presidencial de 536 hectáreas.
Sí. ¿Sí? Así es. Y después, esa, digamos, esta dotación o esta parte de su dotación que estaba en esa hacienda del Petacal, después pasó a particulares, según entiendo, ¿no?
Lo que pasa es que de la fecha ahí todavía les vendían el amparo a los terratenientes, a los hacendados. Uh-huh. Y ellos fueron a un amparo, cosa pues que se lo negaron, ¿eh? Lo tumbaron porque pues no hubo con qué demostrar que tenía la defensa. Y con el amparo, pasa a manos de un terrateniente, un prestanombre llamado José Benavides.
Sí.
José Benavides le vende a un señor de por aquí de la región, no conozco su nombre, y ese señor hipoteca la escritura ya sin validez al banco. El banco paga la hipoteca y la empresa paga la hipoteca y se hace quedor de estas tierras. Aquí voy a hacer alguna mención que pues quien vino enredando todo esto pues fue las instancias de gobierno, porque se asesoró muy bien con ellos, hicieron un convenio donde iba a haber trabajo, donde iba a haber todo, y le pusieron como un tapón que no se llevara a cabo la ejecución de resolución presidencial. Pues hicieron un enredo horrible, tierras por otras, pero eso fue un engaño porque usaron vecinos de otro lado, hicieron un ejido fantasma donde el ejido San Isidro se daba por satisfecho que le dieran esas tierras por otras. Pero era pura gente ajena al ejido. A esas instancias se han prestado lo que era antes Reforma Agraria.
¿Sí? ¿Cuándo fue que llegaron a esta empresa Amway Nutrilite?
Me repito otra vez, por favor.
¿Cuándo es que las tierras, sus tierras, llegaron a la empresa que las tiene en este momento, Amway Nutrilite?
Estamos hablando de una etapa de 30 años.
Uh-huh.
Sí.
De hace 30 años, muy bien.
¿Qué tal, don Raúl de la Cruz? Le saluda Jesús Estrada. 30 años entonces que esa transnacional Amway Nutrilite ha estado ahí, posesionada de las tierras de ustedes. Si nos comenta cómo han sido las relaciones del ejido a lo largo de esos 30 años con esa empresa, porque esa empresa, con sus, digamos, oficinas de relaciones públicas, normalmente aseguraba que tenía buena relación con el ejido, que había una participación en el trabajo con los ejidatarios en la empresa y que supuestamente sus productos eran orgánicos y amigables con el medio ambiente. ¿Cómo fueron estos 30 años de relación con esa transnacional?
Pues nosotros lo sentimos como un abuso, como una discriminación, porque en la comunidad realmente han sido muy pocas personas, y estamos hablando de un número de 5 o 6 personas que las han acogido a trabajar, y la otra pues lo sentimos como una discriminación, porque hicieron uso de todo lo que había valioso, como hicimos aquí el pitayo, el bambú, la fauna, el agua, de todo se dañaron, y pues es todo lo contrario, ¿verdad? Y con esto se lo demostramos, porque yo hubo lugar en Naciones Unidas donde estamos denunciando la violación de nuestros derechos, ¿verdad? Eso pues cualquiera lo puede decir, darse los baños de pureza, claro. Pero en la realidad eso es otro color.
Don Raúl, una pregunta, de casualidad, con esos 30 años de actividad intensiva que tuvo esa empresa, ¿hubo daños a las tierras o a los cultivos o al medio ambiente del ejido?
Sí, me repito, pero oigo muy poco.
Que si la empresa en algún momento con su actividad productiva llegó a afectar el medio ambiente de ahí del ejido y de la región.
Sí, o sea que como ellos sacan el agua del suelo, les daña la agua de lluvia, y todo el tiempo están sonando sus cañones para alejar el agua, no da acceso a la lluvia. Eso es un, pues, realmente pues es algo que a toda la región nos afecta, ¿verdad?
Claro, cañón antigranizo.
Don Raúl, ¿cuántos ejidatarios componen el ejido San Isidro y qué destino le darán a estas tierras que han sido recuperadas?
Mire, en el cinco, quien son los ejidatarios reconocidos, tenemos 89. Uh-huh. Pero ya con esta ejecución de la resolución, se va a necesitar más ejidatarios, porque tiene que ir acompañado de alguien que va a ocupar la tierra, y todavía no tenemos un total de ejidatarios, pero sí va a aumentar el número.
Se va a aumentar. ¿Y cómo se van a repartir, administrar, cómo se van a manejar estas 120 hectáreas y las siguientes que están por recuperar?
Mire, por el momento van a ser mesas de trabajo, pero lo ideal es trabajarla colectivamente y sembrar lo que necesita aquí en la región, lo que es maíz, frijol. Como quien dice, darle la vuelta a esto, porque pues aquí con lo que vemos pues no queda nada en la región. Todo es exportar, pues unos países están haciendo ricos y el pueblo pues está quedando hasta sin comida.
Entonces, evidentemente no van a destinarlas al berry, no van a sembrar berries.
No, nosotros queremos recuperar las semillas criollas, lo que es maíz criollo, frijol, calabaza, volver otra vez a la vida, a lo que le corresponde a estas tierras. ¿Sí?
¿Cómo afecta la agroindustria a las familias campesinas, a la agricultura tradicional?
Pues para ellos es una ofensa que nosotros les hablemos de maíz criollo, de semilla de calabaza, de esto, ¿no? Ellos lo que quieren es ver riqueza, ver abundancia de dinero, pero no ven la necesidad que tenemos también como humanos de estar consumiendo todo esto. ¿Sí?
Entonces ustedes, como dice, le van a dar la vuelta, van a volver a los cultivos tradicionales para alimentar a las familias de la región.
Sí, sería absurdo volver a querer lo mismo, estar alimentando a otras gentes pues que ni las conocemos, ¿eh? Lo que queremos es que haya aquí abundancia de comida, o sea, que no haya escasez de nada, ¿eh? Eso sería y volver a empezar a recuperar la fauna, lo que había antes, ¿verdad?
Claro.
Conservar algunas especies de árboles, no sé, hay mucho trabajo por hacer, y estamos acompañados de muchas organizaciones ambientales que nos van a echar la mano, ¿eh? No vamos a estar solos.
Muy bien.
Es una región muy bonita allá donde está todo esto entre pues San Gabriel, Tolimán, pero también hay muchísimas empresas allá transnacionales produciendo. Raúl de la Cruz, una duda. Después de esta victoria de ahí de San Isidro, ¿esto puede dar pie a que otros conflictos que haya en la región también puedan avanzar a favor de pues los productores del campo que estén defendiendo su tierra?
Mire, yo desconozco, pero realmente a lo que conozco aquí en la región, era el último caso que quedaba. Uh-huh. Porque pues ya los demás ejidos ya cayeron al juego de venderles, de expropiarles su tierra, les dieron el permiso y pues ya... ya no son dueños, ¿eh? Nosotros todavía seguimos conservando el ejido con este común y pues realmente no le podría ayudar mucho porque no conozco, pero sí se ve un ambiente devastador. Ya campesinos sin tierra.
Así es. Finalmente, don Raúl, presentamos esta historia, esta victoria del ejido San Isidro, y decimos que es de generaciones. ¿Alguno de sus familiares, su padre, su abuelo, participaron también en la defensa de la tierra, en la exigencia de la devolución de las tierras?
Sí, vamos a comenzar por los abuelos. Este decreto es de 1939, uh-huh. Firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, esta lucha lo comenzaron los abuelos. Mueren los abuelos, siguen los padres. Yo ya soy de la tercera generación. Junto conmigo ya hay gente de cuarta generación haciendo esta lucha. Pero quiero a todos los escuchas que lo oigan. Este pueblo nunca ha dejado de hacer eventos, nunca ha dejado de hacer manifestarse por sus tierras. Es lo que nos llevó a la victoria, que nunca perdimos la fe, siempre mirando a que esto se iba a llegar el día, y el día se llegó, todos estamos contentos.
Sin lugar a dudas, es un gran júbilo. Enhorabuena, don Raúl de la Cruz. Le mandamos saludos cordiales de acá, desde Guadalajara, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y ojalá, pues, el resto de la restitución en los próximos 6 meses se cumpla cabalmente. Estaremos en contacto con usted más adelante, don Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta
gracias. Luego. Qué gratificante tener una entrevista pues con en este sentido del triunfo, del reconocimiento de que la lucha de décadas, de 3 generaciones, finalmente pues rinde estos frutos, la tierra regresa a las manos campesinas, y además en este sentido tan tan relevante, no es en un afán meramente de especulación, de mercantilización. Claro que tienen que producir, que tienen que obtener dinero para mantenerse, pero el sentido de recuperar la agricultura tradicional, los cultivos que dan el alimento para la zona, y no solamente dedicarla como hacen estas grandes agroindustrias, considerarlo como una inversión, como un bien a explotar, a mercantilizar, exportando los berries, pero a la vez exportando el agua, que así de alguna manera se está consumiendo allá, y de otro lado, pues contaminando, devastando, irrigando fertilicidas, herbicidas y otros químicos que afectan la tierra y el medio ambiente de allá de la zona.
Y muy lo relevante lo que dijo también Raúl de la Cruz, el último punto que queda de producción de auténticos campesinos, porque toda esa región devastada, sí, pues está en manos prácticamente de transnacionales, lamentablemente. Por cierto, muchísimas gracias también a Evangelina Robles, con quien conversamos sobre este mismo caso hace algunos días, y nos ha estado también compartiendo muchísima información, y ella recuerda que hay que continuar la solidaridad para la ocupación de las tierras, es decir, tenemos que estar pendientes de los próximos meses que efectivamente se cumpla la restitución de estas 180 hectáreas, que 160 todavía que están pendientes.
Bien, vamos a otros temas después de tener esta gran noticia, esta lucha exitosa de estas núcleo campesino de allá al sur del estado, San Isidro, que logró esta victoria. Vamos ahora lamentablemente a otros temas más agrios, más difíciles de digerir, que tiene que ver con las desapariciones. Le vamos a presentar en primer lugar, nuestro compañero Alejandro Coronado va a correr esta nota de Fátima Aguilar, y Fátima Aguilar estuvo en la mañana en la glorieta de las y los desaparecidos para esperar la llegada de familiares que iniciaron este viernes la búsqueda de sus familiares.
buenos días también para ustedes allá en el estudio. Bueno, pues sí, efectivamente, ya comienzan a reunirse desde las 8 de la mañana, empezaron a llegar las familias de desaparecidos aquí a un costado de la glorieta de las y los desaparecidos para empezar con estos tres días de jornadas de búsqueda. Serán el 15, 16 y 17. Por aquí vamos a ver, las familias ya están a punto de salir. Hace algunos momentos llegó apenas Cecilia Flores, la representante de Madres Buscadoras de Sonora, y pues están esperando que lleguen algunas otras representantes. Van a irse en este camión de la comisaría de Guadalajara, y lo que nos comentaban ayer las representantes es que hay varios puntos que les han reportado y que tienen como prioridad buscar. Será en Tlajomulco, en Tlaquepaque y en Ixtlahuacán de los Membrillos. No sabemos específicamente a dónde van hoy, por seguridad las familias no lo revelan todavía, pero lo cierto, y hay que destacar, Sonia, es que en esta ocasión las familias no están acompañadas por la Comisión Local de Búsqueda ni la Fiscalía de Jalisco. Nos decían las familias que habían pedido apoyo para que las acompañaran, y hace dos días estas dos instituciones les comentaron que no se podía, que el método para pedir el apoyo había cambiado y que por lo menos tenían que estar, mandarles el oficio al menos un mes de anticipación. Entonces, pues por eso la negativa, y nada más van a ser policías municipales quienes las acompañen a estos predios. Son por lo menos 5 puntos en cada municipio los que tienen proyectados hasta ahora, pero también estarán a la espera de si reciben algunas denuncias anónimas en sus páginas de Facebook o en el teléfono que ellas tienen, Sonia. Pues es el reporte, vamos a estar al pendiente de qué es lo que sucede el día de hoy y también en estos en este fin de semana, el sábado y el domingo.
Fátima, solamente ante esta falta de acompañamiento por parte de las autoridades, ¿qué alternativas hay de seguridad en estas labores de búsqueda?
El reporte que esta mañana nuestra compañera Fátima Aguilar transmitía a Sonia Serrano, titular de Señal Informativa Primera Emisión. Y bueno, evidentemente, pues preguntaba sobre las condiciones de seguridad, que son muy importantes.
Hay un detalle, Rubén, solo que hace algunos minutos también se estaba comentando que parece que ya la brigada encontró un punto positivo, es decir, posiblemente restos humanos en esta labor, en un punto cercano a Chulavista. En Tlajomulco todavía estaba por confirmarse.
Y bueno, siguen las manifestaciones prácticamente cotidianas de familiares que buscan a sus desaparecidos. En este caso, familiares y amigos de José Octavio cerraron la vialidad de la Glorieta de la Minerva para exigirle directamente al gobernador Enrique Alfaro la pronta aparición con vida del joven, quien fue desaparecido el 28 de marzo de este mismo año en la entrada de la Barranca de Huentitán. Durante la manifestación con rumbo a Casa Jalisco, Mayra Sauceda, madre del joven desaparecido, declaró que su petición ya no iba para las autoridades encargadas de la investigación ante la falta de resultados, sino para el gobernador a través de un pliego petitorio. Es una nota de nuestra compañera Fernanda Latuada, quien señala Informativa.
Incluye ella la declaración textual de la señora Mayra Sauceda y dijo: mi petición va directamente con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que apele su corazón. Así como es padre, considero que también debe de saber que todos los padres estamos partidos. Nuestro corazón ya está fracturado al momento de perder a uno de nuestros hijos, y considero que él tiene los medios pertinentes para tocar las puertas donde nos pueda ayudar a encontrar con vida a José Octavio Avilés Sauceda.
José Octavio tiene 24 años, fue visto por última vez entre las 7 y 8 de la mañana, de acuerdo con la madre del joven, fue a realizar una caminata. Sin embargo, hasta el momento no saben de su paradero. José Antonio, dijo la madre, llegó a la barranca el 28 de marzo a las 7:45, iba a hacer su caminata. Lamentablemente, nosotros creíamos que era una sola búsqueda, creíamos que se había lastimado, pero no. Conforme pasó el tiempo en las investigaciones, por nosotros mismos nos dimos cuenta que mi hijo, su teléfono duró activado 20 minutos y se lo apagaron.
Algunas de las señas particulares de José Octavio son que tiene un lunar junto a la ceja derecha y otro al lado derecho de la boca. Para cualquier información, y por supuesto vamos a compartir la nota con la fotografía de José Octavio, pues pueden contactar al número de emergencia, el 911.
Bien, vamos a presentarle esta nota de último momento, y se está anunciando la captura de Rafael Caro Quintero. Pues muchos seguramente de los radioescuchas lo recordarán, y si no, brevemente un contexto. Rafael Caro Quintero formó parte de este grupo de capos que fue conocido como el Cártel de Guadalajara, que dominaron los negocios del capitalismo ilegal del tráfico tráfico de drogas en Guadalajara, especialmente en Sinaloa, en este terreno, pero eran el cártel predominante en el país. Esto junto con Ernesto Fonseca y con Félix Gallardo, eran estos tres capos que integraban este predominio del cártel de Guadalajara. Los tres fueron detenidos, sobre todo en el contexto del asesinato de la gente de la REA, Quique Camarena, y pues después de varios años en prisión, Caro Quintero fue dejado en libertad hace algunos años. Vamos a resumir la nota que comparte el informador. El capo Rafael Caro Quintero fue detenido por la Secretaría de Marina, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad. La detención se registró días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizara una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, es originario de La Noria, Sinaloa, es recordado por ser uno de los fundadores del llamado Cártel de Guadalajara, junto con su compadre Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y su amigo del alma Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, este último tío de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico.
Su época de mayor apogeo fue en los años 80, cuando comenzó a traficar droga, principalmente marihuana, con sus socios a gran escala hacia Estados Unidos, lo que los catapultó como los señores del narcotráfico en el país.
En ese momento, Joaquín El Chapo Guzmán lo era sicario del cártel y tenía como sus maestros a los hombres que después serían considerados leyendas en la historia del narcotráfico en México.
Caro Quintero, quien se inició en el negocio sembrando marihuana, fue detenido en 1985 en Costa Rica y después de haber pasado 28 años encarcelado en un penal estatal de Jalisco, salió en libertad en 2013. Días después, hay que recordar, pues un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra.
Sobre todo por las presiones de Estados Unidos, que nunca le han perdonado ser parte del asesinato de la gente de la DEA, Quique Camarena. La agencia antidrogas de los Estados Unidos reconoce a Caro Quintero como el verdadero líder del cártel de Sinaloa después de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Pues está esta nota sobre la detención de Caro Quintero.
Solo cerrando la información de desaparecidos, también se está pidiendo apoyo para localizar a una persona que está desaparecida desde el 10 de julio. Es Gilberto Hernández Vázquez. Desapareció el 10 de julio. De hecho, nuestro compañero Víctor Hugo Magaña es familiar de Julio
y de Gilberto.
De Gilberto, y está pidiendo pues apoyo. También en sus redes sociales incluye la fotografía de Gilberto y sus características físicas.
Se las vamos a compartir en nuestras redes sociales, con características de la vestimenta. Lleva una playera color negro, pantalones de mezclilla color azul claro, tenis color negro, pulsera color rojo y una cadena con dije de un pentagrama de plata. Fue visto por última vez este 10 de julio en la colonia La Guadalupana. Vamos a circular la ficha de búsqueda de Gilberto Hernández Vázquez, pidiendo por, como siempre, su colaboración. Nos vamos a la pausa y al regreso tendremos esta entrevista, sin duda muy interesante. Lo invitamos a que se quede con Óscar Martínez, este gran periodista salvadoreño que forma parte de este extraordinario equipo de periodistas que hacen El Faro desde El Salvador, allá en Centroamérica. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, estamos muy contentos porque ya está aquí con nosotros Óscar Martínez. Óscar Martínez forma parte de este gran proyecto periodístico El Faro, que se produce desde El Salvador y para toda Centroamérica, y que tiene un gran impacto en América, en toda América Latina, por el gran trabajo de investigación periodística, por sus grandes crónicas sobre los grandes temas que sacuden El Salvador, pero también evidentemente a buena parte de América Latina: temas de migración, temas de violencia, temas de criminalidad y de la tormentosa relación entre el Estado, el poder político y los grupos del crimen organizado. Han hecho un extraordinario trabajo de investigación sobre estos asuntos y hoy está aquí en Guadalajara para presentar su libro y otras actividades. También tuvo una charla con colegas periodistas esta mañana en la Casa Iteso Clavijero, y hoy presenta su libro Los Muertos y el Periodista a las 6:00 p.m, en un rato más, así que tiene tiempo para agendarlo en la Biblioteca Carlos Fuentes, que está aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bienvenido, Óscar Martínez. Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros.
Un gusto acompañarle, Rubén, Jesús, un gustazo estar con ustedes.
Al contrario, ¿de qué va Los Muertos y el París? Entiendo que son como una colección de las crónicas sobre los temas recientes que has ido tratando, también una reflexión periodística, Oscar.
Mira, este es un libro distinto a los anteriores que había hecho. Yo siempre he hecho libros estrictamente periodísticos de géneros duros, o crónica, o reportaje, etcétera. Pero desde hace 13 años al menos me dedico a cubrir exclusivamente violencia. Empecé aquí en México en 2007 con el proyecto En el Camino de cobertura migratoria y una de las crisis humanitarias más espantosas que he visto en mi vida y más aceptadas por un Estado como el mexicano. Después de eso nos fuimos a Centroamérica a intentar entender si esa gente estaba dispuesta a cruzar el infierno, de qué huían. Con pena volvimos a nuestra región que no la entendíamos bien. Y durante 8 años coordiné Sala Negra, el proyecto de comprensión de violencia en el norte de Centroamérica. Luego me tocó encargarme de la jefatura de redacción. Este libro es un libro que a mí me cuesta clasificar. Tiene una crónica central, el asesinato de 3 de mis fuentes, 3 hermanos empobrecidos de un área rural de El Salvador, que terminan asesinados, presuntamente por policías. Y luego voy hilvanando recuerdos periodísticos de otras coberturas de violencia, algunas en México, otras en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Pero todo está contado en primerísima persona, es decir, como una especie de ensayo. Si yo tuviera que decir qué género es este libro, es un ensayo crónica. Si alguien lo quiere leer como un relato continuo de actos de violencia que tienen un trasfondo, bien. Si alguien lo quiere leer como relatos continuos con reflexiones, dudas, fracasos y algún acierto perdido en el libro, también lo puede hacer de esa forma. Pero es eso, lo que logro decir después de 13 años de no retirar la mirada del abismo que me ha tocado en este pedazo de mundo.
Y es un intento también, lo señalas, por explicar esta gran complejidad, porque no es un asunto, no es la narrativa que nos quieren vender los gobiernos, los estados, son los malos los que no respetan la ley y tenemos que combatirlos con todo el peso del Estado. Es evidentemente mucho más complejo porque ocurre en El Salvador, lo cuentas de acuerdo a alguna entrevista que estaba leyendo sobre el tema, y ocurre en México que el Estado muchas veces forma parte de las estructuras del poder criminal.
Hombre, entender sobre todo esto dicho en México no se puede decir de otra forma. Entender los grupos criminales como las pandillas, que son muy diferentes a un cártel, o los grupos del crimen organizado mexicano sin la participación de los poderes políticos y económicos, imposible.
Así es.
No hay manera de describirlos, no hay manera de desenraizar esa violencia, no hay manera de entender cómo construimos a esos sujetos violentos si no metes esos factores. Es decir, desde lo que querrás, por ejemplo, en el libro anterior, El Niño de Hollywood, Miguel Ángel Tovar, que es el perfil de un sicario de la Mara Salvatrucha que asesinó a 56 personas en un país tan pequeño como El Salvador. La pregunta no fue cómo Miguel Ángel mataba, para eso veo la película Rambo y ya me hago una idea. La pregunta era cómo produjimos a un ser humano así. Y claro, cuando vos te vas a su infancia y te das cuenta que trabajaba en fincas de café, de una forma pseudoesclavizada, con un capataz que respondía a una reforma agrícola que le había quitado la cantidad de terreno a decenas de miles de personas en El Salvador, con una frustración enorme y un caporal que podía violar a su hermana de 14 años cada vez que quería porque era amo y señor en esas tierras, entendés por qué Miguel Ángel empezó a matar. No lo justificás, pero lo entendés.
Exactamente. Y me parece que una buena parte del trabajo que hace en El Faro es eso, entender los contextos en los que se producen estos sujetos que participan en el crimen organizado y que se convierten en sicarios, ¿no?
Sí, sobre todo, mira, yo creo que es bien, es decir, nos acusan muchas veces, ya han oído este tópico periodístico cuando nos acusan de que solapamos criminales y que queremos explicarlos y que estos discursos políticos de que son nuestros angelitos y tal, no existe el verbo justificar dentro del periodismo, es explicar, ¿verdad? Pero sin explicar cómo se produjo, claro. A menos de que alguien salga con la teoría de que hay gente que tiene el ADN malo, pues hay que explicarlo, es parte del trabajo. Pero además recordemos algo que yo siempre, o sea, todos tenemos trayectoria en ser latinoamericanos, al menos.
Sí.
No nos quedó de otra. No. Tenemos trayectoria en eso. Tenemos clases políticas cínicas que tratan de simplificarlo todo, porque es más fácil que vender una lógica de malos y buenos, vender una diatriba de salvadores y salvados, y condenados y gente que condena, es más sencillo. Pero yo creo que una de las experticias que ya nos tendría que haber dado ser latinoamericanos y haber ejercido como latinoamericanos desde que nacimos, es a desconfiar de la clase política.
Sin duda.
A intentar no endiosarles y a entender que sus discursos van a simplificar las cosas para salvarlos de ellas.
Sin lugar a dudas.
Oscar, una duda. Quería preguntarte, justo ahorita, en este trabajo de retratar a los sujetos y explicar el contexto, suele esta crítica, digamos, al trabajo periodístico de plantear a los, digamos, criminales como personas, como humanos, como sujetos. Eso me preocupa, ¿está de alguna manera normalizado, sientes, entre la población? Aquí, por ejemplo, en redes sociales se suele escuchar comentarios de ¿pero por qué defienden los derechos humanos de un criminal? ¿Acaso tienen derechos humanos? Que es un poco la narrativa que suele venir desde los sectores oficiales de no darle el reconocimiento de seres humanos a las personas también. ¿Sucede algo así? ¿Te preocupa, digamos, que más a pesar del trabajo que se hace, todavía en algunos sectores pues no se le ve como seres humanos a las personas?
Sí, mira, yo comprendo, pero creo que el problema está en quienes deberían de solucionarlo. Ha habido zonas de enorme conflicto como Colombia, incluso algunos países africanos, donde con la intervención de organismos internacionales y la participación de un gobierno que al menos lo aceptó, han permitido, por ejemplo, que víctimas y victimarios en un momento concreto se reencuentren. Una madre con el asesino de su hijo. Claro. Nosotros, yo estoy claro al menos, de que algo que nosotros no conocemos, supongo que ni ustedes ni yo, es la paz. Eso no sabemos cómo se come. Esa es una de las características violentas de América Latina. No sabemos cómo ejecutar la paz. Entonces, claro, parte de la estructura de desaprendizaje latinoamericana debería de partir de gobiernos que le enseñen a la gente a vivir en paz. No solo a terminar conflictos, sino a empezar vidas pacíficas, democráticas, etcétera. Todos esos discursos no llevan a ningún punto, sobre todo es cínico decirlo en países donde la justicia es tan corrupta y donde en las cárceles ahora mismo se pudren decenas de personas condenadas sin ningún proceso, con ninguna garantía judicial. Entonces, eso es así, está demostrado ampliamente en documentales, etcétera. Yo entiendo por qué las poblaciones lo sufren así, sí lo entiendo. Yo entiendo a alguien que nunca haya tenido acceso a comprender porque se lo negaron las clases políticas y la construcción social capitalista, les negó la lógica de entender cómo es un Estado democrático. Y entiendo que esa persona, ante el aplastamiento de un grupo criminal, lo único que quiere es venganza más que justicia. Lo comprendo. Pero el problema es que un Estado lo que debería hacer es corregir eso en ambos sentidos, ofrecerle a esa persona otras posibilidades y otras comprensiones y procurar justicia real. ¿Cuándo convertirse en vengadores le ha funcionado a un Estado? ¿Cuándo plomo por plomo se ha solucionado un problema? Claro. Es decir, esto ya no es de buenas voluntades, esto es como lo decía yo en Estados Unidos, y lo digo breve, en una reunión en una de estas universidades grandes que decían las deportaciones son parte necesaria, y decía, no sé, supongo. Ahora, ya no es algo demagógico, ni de buenos y malos, ni de querer ser buenista. Las deportaciones no les han funcionado, por ejemplo. Cuando ustedes empezaron a combatir el MS-13, los estadounidenses digo, y deportaron a los primeros pandilleros a finales de los 80 y principios de los 90, ustedes tenían al MS en un estado, California. Hoy lo tienen en más de 14. ¿Le funcionó?
No.
Bueno. Entonces ya es una cuestión de práctica, la historia ya tiene algunas lecciones y la necedad política es enorme para querer repetirla.
Te refieres a la Mara Salvatrucha 13, que es digamos como la estructura criminal más grande, la pandilla más grande, pero la estructura criminal más grande de El Salvador, incluso con tendencias transnacionales, ¿no? Dijiste en un momento al comenzar la charla que son distintas las maras, estas pandillas, ¿son distintas de los cárteles mexicanos?
Sí, yo creo que eminentemente son dos grupos, las pandillas van evolucionando, sobre todo la Mara Salvatrucha, el barrio 18 digamos que es mucho más desordenado. La Mara Salvatrucha, que solo en un país como el mío, tiene cerca de 50.000 miembros, somos 6.5 millones de habitantes en El Salvador y 2.5 en Estados Unidos. La Mara Salvatrucha, los cárteles son grupos eminentemente económicos y de relaciones empresariales y criminales para obtener dinero. Es decir, a un sicario de un grupo criminal mexicanos, si al fin y al cabo terminan no pagándole al cabo de un tiempo, si no está obligado, digo, si no es, no le están haciendo trata laboral esos grupos criminales, si no le pagan se va otro. La pandilla no te ofrece eso, no hay salario, lo que te ofrecen es identidad cultural. ¿Quién sos vos en este mundo? Preferí ser Miguel Ángel Tovar, que es el personaje de mi primer libro, hijo de un pobre, nieto de un pobre, bisnieto de un pobre, destinado a ser pobre cultivando tareas de maíz que te las van a pagar a la mitad porque ni siquiera es tu tierra, o preferí ser el niño de Hollywood y ser un sicario al que le temen. Como esa decisión la toman muchachos de 13 años, a los 13 años parece mejor ser Miguel Ángel, el niño de Hollywood, que Miguel Ángel Tovar. El problema es que es una decisión que te condena de por vida.
decías en una entrevista, no te haces pandillero a menos que no tengas otra opción de vida. Es estos contextos, ¿no? Los que estás explicando, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que, pero es que eso es así, no te haces pandillero ni te haces sicario si tenés otras posibilidades. Evidentemente también hay mucha gente que sortea todos esos obstáculos y a pesar de la pobreza y tal, no se hacen pandilleros y no se hacen sicarios. Pero quien se hizo, pregúntale qué alternativas tuvo y claro, trata de reconstruirlas y buscá. Y si te dice, había un programa de fútbol en ese momento en el barrio y lo vas a buscar, es algo muy precario. Entonces lo que digo es, el mundo se ha codificado, y América Latina sin duda, para que las vidas de muchas personas no tengan sentido. Y la naturaleza humana, si algo ha aprendido, implica tener sentido.
Así es. Óscar Martínez, estamos conversando con Óscar Martínez, él es jefe de redacción del Faro, este proyecto periodístico tan importante de El Salvador y Centroamérica, América Latina. Me gustaría que nos platicaras del Faro, para los radioescuchas que no lo conocen bien. ¿Cómo nace el Faro y qué reto está enfrentando en este momento? Te lo preguntaba fuera del aire. Una situación muy difícil, esas son las presiones que están teniendo del gobierno de Nayib Bukele. Pero antes, cuéntanos cómo nace el Faro, Óscar.
Mira, el Faro nace en el 98, pero era una reunión de periodistas que estaban insatisfechos con lo que leían. La oferta de lectura les incomodaba y como lectores, siendo periodistas, crean un periódico en el 98. Yo me involucro unos años después. Eso empieza a profesionalizarse hasta que la gente deja sus redacciones, incluso sin salario, crean el Faro. El Faro es un medio que ahora ya se ha profesionalizado, tenemos cerca de 40 empleados, tenemos corresponsalía en Washington, etcétera, corresponsalía en Guatemala. Y la línea editorial es muy concreta y por eso el Faro siempre ha sido molesto para el gobernante de turno. La línea editorial ha sido, nos interesa cubrir el poder mientras el poder se ejerce. Nos gustaría cubrir el poder también cuando está perfilándose, pero no tenemos ni dinero ni periodista suficiente. Con lo cual hemos decidido cubrir el poder mientras se ejerce. Entonces ningún presidente nos quiere, porque cuando ejercen el poder, claro, es cuando lo cubrimos. Entonces no les agrada mucho eso. Y creo que cocinado a fuego lento para la situación a la que hemos llegado. Hemos tenido desde amenazas de muerte y escoltas en 2010. Hemos tenido que dejar el país en 2015 por amenazas de grupos parapoliciales, de miembros de la policía que querían asesinarnos. Hemos tenido acoso de parte de los ministerios de Hacienda, de diferentes gobiernos. Y ahora la diferencia es una. El Salvador, que siempre tuvo una democracia precaria desde su firma de acuerdos de paz en el 92, tuvo a dos partidos opuestos que se disputaron el poder, la presidencia. Arena, la exderecha militar, y el FMLN, la exguerrilla. Y esos dos partidos, de alguna forma, se hacían contraposición porque en su esperanza de retomar el Ejecutivo, pues no querían que le dejaran una bancarrota absoluta. Pero emergió este fenómeno absoluto, Nayib Bukele, que viene del FMLN.
Y luego, él sale del FMLN.
Él fue alcalde de dos municipios con el FMLN, uh-huh, incluido la capital. Él fue alcalde, él ahora dice que no tiene pasado, todos los políticos dicen que no son políticos y no tienen pasado.
Y que no estaban en la clase política tradicional,
y que,
¿no?
Y que no son tradicionales y que no se parecen a los mismos de siempre, pero cuando rascas un poco es como estas loterías que te sale nada. Nada era verdad. Bukele viene de ahí, pero es un hombre que, habiendo tenido antes una empresa de publicidad, logra capitalizar un momento de descontento. Es alguien que se sabe vender muy bien, se tomó la asamblea con militares y dijo que habló con Dios, y Dios le dijo que tuviera paciencia y no disolviera el primer órgano de Estado, pero que si lo volvían a contradecir, Dios ya le había dicho que sí podía hacerlo. Entonces Bukele se convierte en un fenómeno político, y ahora mismo el 86% de la población salvadoreña, inspirada más por fe que por raciocinio, desesperada, sigue creyendo en él. Pero Bukele es alguien que se ha graduado como un autócrata, es decir, en una mezcla de democracia y maquillaje, uh-huh, gana las elecciones, gana la Asamblea Legislativa en las urnas y la ocupa para desmantelar los demás poderes. Quita al fiscal inconstitucionalmente, avala la reelección a la que él va en 2024 inconstitucionalmente, remueve a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y se convierte en el hombre que ha tenido más poder en la historia del país desde que se firmaron los acuerdos de paz.
Más parecido a las dictaduras, ¿no? A los gobiernos militares que tuvieron en el pasado.
Sí, el hombre, ahora, a nosotros no nos gobierna un gobierno, nos gobierna un señor, que se llama Nayib Bukele. No hay.
Y en particular, ¿cómo han sido las presiones contra los periodistas y específicamente contra el Faro en este contexto de
mira, la diatriba ha sido amplia, porque nos ha acusado hasta de hacer, o sea, nos ha llegado a acusar de hacer agresiones sexuales tumultuarias, porque sí. La CIDH nos ha amparado de todas sus acusaciones, nos ha dado medidas cautelares a todas las personas que trabajan en el periódico. Nos ha acusado de lavar dinero, o de dirigir las pandillas. Son, digamos, las
dirigir
tres.
Dirigir las pandillas.
Él, vale. Sí, nos ha acusado en cadena nacional de lavar dinero. Nos ha acusado de dirigir pandillas o de ser los voceros de las pandillas, cuando a veces hemos tenido que huir del país en algún momento. Porque ahora mismo, si alguien abre la portada del periódico, elfaro.net, les contamos cómo uno de los líderes liderado por el gobierno de Bukele, sí, de forma ilegal, está aquí en México, y cómo huyó aquí. Ese líder querrá matarnos ahora mismo si nos ve. Pero bueno, su discurso cabe todo, porque entiende que el mensaje y la propaganda debe ser simple, llano y maniqueo. Y ese es un mensaje con el que es bien difícil pelear desde el periodismo, porque es todo lo contrario al periodismo.
De hecho, bueno, hicieron una investigación muy interesante donde revelaron unos presuntos acuerdos que hubo en algún momento entre el gobierno de Bukele y las mafias, que de hecho esto llevó a una especie de periodo de represión brutal, ¿no?, en los últimos, desde marzo más o menos hacia este momento, en miles de personas, bueno, centenares pues de personas encarceladas, procesos bastante injustos, criminalización de muchos jóvenes, me parece también.
Y un incremento de la violencia muy sustancial, específicamente un día que hubo como una venganza de los maras, ¿no? Creo que fue en febrero.
Sí, no, fue en marzo ahora, entre el 25 y el 27. Mira, la cosa es, lo digo así, yo voy a regresar a El Salvador la otra semana, no estoy viviendo acá. No es algo de Bukele negoció con las pandillas desde que llegue en junio de 2019 al poder. Eso es así, no lo hemos contado nosotros, lo hemos demostrado con documentos del gobierno mismo, oficios de directores de centros penales de este gobierno, libros de novedades donde se registra, entraron encapuchados sin, claro, registrarse a negociar con los pandilleros.
Fotografías,
audio, ya no puede haber más pruebas, a menos de que hiciéramos la negociación en la serie. No sé. Está demostrado. Luego, ese pacto se le cae por un arresto que hacen al margen de esas negociaciones. Y la Mara Salvatrucha, que es un grupo criminal, violento, asesino, asesina a 87 salvadoreños en tres días. Algunos de una forma muy simbólica. Uno de los grandes proyectos, o el gran proyecto turístico en Nayib Bukele, se llama Surf City, que es ponerle nombre a una zona costera donde hay mucho surf y mucho bitcoin. Uh-huh. Pero no han hecho grandes obras más que la carretera que lleva hasta ahí, que le empezó el gobierno anterior y la finalizó el de Bukele. En esa carretera dejan a uno de los cadáveres, a un surfista, de hecho. Entonces, las pandillas han sido entrenadas en negociar con políticos desde marzo de 2012 al menos, cuando negociaron con la exguerrilla, el FMLN, hicieron una tregua oculta con las mismas características que la de Bukele para pacificar los homicidios, y lo lograron. Entonces, han entendido que su activo político son los cadáveres. Más muertos, atención, menos muertos, traición. Reaccionaron así y Bukele reaccionó de una forma diferente. Lejos de volverse a sentar en la mesa, que puede que se vuelva a abrir, niega todo lo que había ocurrido, hace un estado de excepción donde, por ejemplo, nos pueden intervenir las comunicaciones a cualquier ciudadano sin que un juez lo avale, nos puede atrapar cualquier policía o militar porque nos considera sospechosos y tenernos 15 días en prisión sin ver un juez, o nos pueden dejar sin ningún tiempo determinado para estar en prisión o enfrentar un juicio si te relacionan con pandillas. Puede estar 10 años sin ver un juez, o después de la primera audiencia.
Es decir, el estilo de Estados Unidos en Guantánamo, por ejemplo, ese estado de excepción.
Eso, entonces, sí, claro, con ese estado de excepción, ya lo dijo Human Rights Watch, ya lo dijo Cristosal, que es una organización de derechos humanos muy fuerte en El Salvador, ya lo dijo Naciones Unidas, se han violado los derechos humanos y se ha metido a la cárcel. Se han metido a 45 mil personas a la cárcel en tres meses.
¿Desde marzo? 45 mil.
Eso es más allá de duplicar. Teníamos 39 mil presos en El Salvador. Con 45 mil en tres meses somos el país con la tasa carcelaria más alta del mundo. Tenemos a más personas encarceladas por habitantes. Entonces, mucha de esa gente está ahí en los expedientes policiales porque dicen se mostró nervioso cuando pasó una patrulla. Esa es toda la razón.
O sea, no es ni siquiera una prueba de que formen parte de las maras salvatruchas o de estas, no, de estas pandillas. O sea,
hay alguna gente, por ejemplo, hay muestran muchas imágenes de gente tatuada. Algunos ya habían salido de la cárcel de cumplir su condena. O había un pastor, el pastor Moss, conocido en El Salvador, que tiene un centro de rehabilitación de expandilleros que funciona muy bien. Él es un pastor evangélico pentecostal, pero tiene esto. llegaron a allanarle eso. Su organización es de las pocas que ha dado resultado en rehabilitación, tanto que lograron que toda una cárcel del sistema penitenciario se armara solo con rehabilitados. Fueron a su y le sacaron a todos los tatuados para mostrarlos en televisión.
Entonces, en este momento, Oscar Martínez, los pactos que había entre los anteriores gobiernos del Frente del FMLN y ahora de Bukele están rotos con las pandillas. Y quería preguntarte esto porque aquí en México se abre ese mismo debate de si se debe negociar con el crimen organizado para bajar la violencia. Y en ese sentido, ¿qué resultado ha dado en El Salvador estos ejercicios, estos acuerdos?
Mira, cada vez que ha habido una negociación con estas características, bajo la mesa, negándola con un discurso político que la niega, incluyendo el elemento electoral, todos incluyeron el elemento electoral con las pandillas para ayudar, claro, a intentar ganar unas elecciones, ha fracasado y ha terminado en más muerte. 2015, cuando al FMLN se le acaban sus negociaciones, tuvimos el año más homicida de la historia de El Salvador, 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. México ronda los 20 por cada 100.000 habitantes. Esa fue nuestra tasa de 2015. O sea, uno de cada 972 salvadoreños fue asesinado. Era una cosa bárbara, ni Ciudad Juárez llegó a tener una tasa así en sus peores tiempos. Entonces, ¿qué es lo que yo no entiendo de la reacción general? ¿O qué es lo que no hemos sabido trasladar quizás como sectores que tenemos voz en la sociedad? ¿Por qué diablos a alguien le va a gustar que negocien sin consultárselo? Claro. ¿Por qué le sigue gustando que los gobernantes negocien y no les digan cómo? Hombre, nadie va a contar toda la estrategia y va a decir exactamente qué ofrecer. Hay algunas cosas que por seguridad se guardan. Pero sí ha sido posible en Colombia, un proceso que nos guste o no, pero el presidente se paró y dijo, voy a negociar con esta gente. ¿Por qué la gente está satisfecha de que negocien a sus espaldas y le parece que es una buena estrategia? ¿Por qué nos conformamos con tan poco? Aún sabiendo que los resultados pueden ser pésimos. Yo digo, cualquier negociación es algo que se puede evaluar, sí. La violencia, que es algo con lo que tienen que enfrentar los actuales presidentes, que se ha enraizado por años de malas decisiones, puede ser que negociar legalmente, no ilegalidades, sea una vía de solución. Pero para mí una condición indispensable es con veeduría pública, claro, con veeduría internacional. O sea, sin negarlo, lo otro no tiene ningún sentido, lo otro es solo un atropello más a los derechos de la ciudadanía estar informado.
Entonces, en este momento, esa estrategia de negociar sin hacerlo explícito, sin hacerlo por la vía legal y sin observación, está fracasada en este momento en El Salvador.
En El Salvador de momento está roto, lo cual no quiere decir que no vayan a retomar. El presidente ha decidido hacer una guerra contra organizaciones muy fuertes en el país. Y tiene las elecciones más complicadas de la historia democrática de El Salvador en 2024. No hay oposición y él tiene que decidir si inconstitucionalmente se reelige o no.
Que es su intención, ¿no? Por lo que contabas.
Sí, estar en guerra, si la guerra llega al momento preelectoral, muy probablemente, o una opción es que vuelvan a intentar negociar con las pandillas.
Está muy, muy complicado.
Oscar, una última pregunta de mi parte, y queda pocos minutos, pero es la reflexión sobre el trabajo periodístico en los contextos de guerra informal o de violencia. Ustedes lo sufren en El Salvador, acá en México, pues también tenemos los niveles más altos de asesinatos. Pues, ¿qué posibles soluciones hay para esta grave crisis también en particular para ejercer el periodismo?
Mira, yo pago una metáfora rápida que le hacía Martín Caparrós cuando le decíamos el periodismo cambia cosas o no, y él decía, mira, te voy a responder con una metáfora futbolística. Yo no sé cómo echar un gol, sé cómo no echarlo, decía, no entres al campo y te garantizo que no echas un gol. Ahora, si entras y entras mejor entrenado y has tenido tiempo para hacerlo y entras mejor equipado, posiblemente tengas más chance de echar un gol. En México, parte de la solución del problema no es solo que los gobernantes eliminen la impunidad y el árbitro de ese partido de verdad juzgue, sino también que manden a los reporteros equipados al pinche campo de juego. Claro. Hay muchos medios que los dejan al borde del abismo, uh-huh, y que no les pegan el balazo, pero les ponen la pistola en la cabeza. Medios que envían a reporteros a hacer coberturas en zonas como Tamaulipas con 30 pesos por nota y que los mandan ahí con... después de haber cubierto en la mañana lo que dijo un cardenal. Entonces, no es viable seguir pensando que el periodismo no es un oficio intelectual. No es viable seguir condenando a la gente a caminar todo el tiempo al borde del barranco.
Así es. Estamos en estas condiciones de precariedad. Muchísimas gracias, Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro Net. Están más que invitados a seguir el trabajo de estos colegas periodistas desde El Salvador, que hacen un trabajo estupendo. Y bueno, están invitados también a la presentación del libro dentro de un par de horas, a las 6 de la tarde, Los Muertos y el Periodista, el nuevo libro de Oscar. Oscar Martínez, aquí en la librería Carlos Fuentes, en la Biblioteca Pública del Estado, aquí en Parres Arias y Periférico, cordialmente invitados. ¿Dónde más presentas después el libro?
De momento solo tengo esta presentación. Perfecto. Mañana un taller con un grupo muy concreto.
Muchísimas gracias de nuevo, Oscar. Estamos en contacto contigo, si nos permites.
Gracias, Rubén. Jesús, un gustazo.
Al contrario, nos vamos. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara y hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.